Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en algo que, bueno, que nos define como seres vivos, el movimiento. Pero no vamos a hablar de deporte, sino desde la perspectiva del cuidado. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no puede moverse solo y necesita ayuda?
Es un tema fundamental.
Pues sí. Las fuentes que hemos analizado son muy densas. Parecen sacadas de un manual de formación sanitaria, súper técnico.
Sí, son muy detallados. Pero la idea es descifrar todo esto. Y para que no sea tan abstracto, vamos a usar un caso práctico que nos sirva de guía. Sofía, una mujer de 85 años, recién operada de la cadera.
Vale. Ella necesita que la trasladen para una radiografía. Parece algo simple, ¿verdad? Pues vamos a ver que es un mundo entero.
Es un mundo, ¿sí? Y uno donde la fuerza bruta es de verdad el recurso menos importante.
¿Ah, sí?
Sí, lo que de verdad cuenta es la técnica, es el conocimiento de la máquina que estamos moviendo, o sea, el cuerpo humano. Y por encima de todo, la seguridad.
La seguridad.
Claro. Y es una seguridad que va en dos direcciones. Es para proteger a la persona, como Sofía, que está en un momento muy vulnerable, pero también para proteger al profesional.
Claro, para no lesionarse.
Exacto. Lesionarse la espalda es el bautismo no deseado de muchísimos cuidadores, y casi siempre se puede evitar si se entiende la base de todo esto. Pues vamos a esa base, a la arquitectura del cuerpo. Una de las primeras cosas que, bueno, que me llamó la atención en los documentos es el número mágico. 206 huesos en un adulto.
206, sí.
Y siempre me ha parecido curioso, es verdad, que ese número cambia. Creo que los bebés nacen con muchos más, ¿no?
Es totalmente cierto. Un bebé tiene casi 270.
¿270? Si muchos son cartílago, que luego se va osificando y se fusiona. Las suturas del cráneo, por ejemplo. Es un diseño evolutivo increíble para facilitar el parto.
¡Qué bueno!
Pero más allá del número, lo que es asombroso es que los huesos no son un simple andamio. Son órganos vivos, con muchísimas funciones.
Ah, claro.
Las fuentes destacan cuatro que son clave. La primera es el soporte, la obvia.
Mantenemos la postura.
Eso es. La segunda, la protección. El cráneo protege el cerebro, el tórax, el corazón, los pulmones.
¿Entendido?
Son nuestro almacén principal de minerales, como el calcio. Y la cuarta, que es alucinante, es que son una fábrica.
¿Una fábrica?
Sí, la médula ósea roja. Ahí es donde se produce la sangre, la función hematopoyética. O sea que no es un perchero inerte, es un centro logístico.
Una fábrica y un almacén. Me gusta la idea. Pero claro, de nada serviría todo ese armazón si fuera una sola pieza rígida. Y ahí es donde entra la magia de las uniones, las articulaciones.
Aquí empieza el movimiento. Exacto. El manual las divide por su movilidad y las que más nos interesan son las más móviles, las diartrosis, rodilla, hombro, la cadera de Sofía.
Lo que me pareció genial es la comparación con una pieza de ingeniería.
A ver.
Es que tienen un sistema de lubricación propio, el líquido sinovial, para que no haya roce. Si no lo tuviéramos, nos desgastaríamos en cuestión de días.
Exacto. Y esa lubricación es vital. Cuando falla, pues aparecen problemas como la artrosis. Pero para que esa articulación se mueva, falta el motor.
Lo músculo. Ahí está. El sistema muscular. Y la clave para entender cualquier movimiento, desde levantar una taza a caminar, está en un concepto que las notas explican muy bien. La pareja agonista-antagonista. Eso me explotó la cabeza. O sea, que para doblar el brazo, no basta con que el cerebro le diga al bíceps, contráete.
No, no es suficiente.
Es que al mismo tiempo tiene que decirle al tríceps, que es su opuesto, relájate y déjale hacer.
Exactamente.
O sea, que cada movimiento, por simple que parezca, es una negociación neurológica perfecta entre un músculo que tira y otro que cede. Son dos órdenes opuestas y coordinadas a la vez.
Has dado en el clavo. Es una danza. Y la calidad de esa danza define la precisión de nuestros movimientos. El entrenamiento, la fisioterapia, gran parte de su trabajo es reeducar esa coordinación entre parejas de músculos. No es solo fuerza, es control.
Claro, y esa danza a veces se interrumpe. Y esto nos lleva de vuelta a Sofía y a su cadera rota. En su caso, la fractura es la lesión traumática, es lo evidente.
Sí.
Pero con 85 años es muy probable que, como señalan las fuentes, haya una osteoporosis de base, una de esas patologías degenerativas que va debilitando el hueso por dentro.
Sí, hasta que una mala caída o un mal gesto.
Exacto.
Lo rompe.
Exacto.
Precisamente. La fragilidad de alguien como Sofía es lo que convierte el concepto de mecánica corporal en algo no negociable, no es una recomendación, es la ciencia de moverse de forma segura.
Para no causar más daño.
Ni causarlo, ni causártelo. Y de todas las normas que se explican, hay dos que parecen de una sencillez aplastante, pero que en el día a día se olvidan constantemente.
A ver, ¿cuáles son?
Planificar la distancia y el recorrido antes de mover a la persona.
Visualizarlo primero. ¿Y la segunda?
Despejar el camino de obstáculos. Una silla mal puesta, el cable del cargador, una mancha de agua en el suelo. Cosas tontas.
Pues la mayoría de accidentes durante una movilización no ocurren por falta de fuerza, sino por no haber dedicado 10 segundos a preparar el entorno. Las prisas son el peor enemigo.
Entendido. Entonces, volvamos a la habitación. Tenemos a Sofía en la cama, recién operada. Moverla es un riesgo, pero dejarla quieta también lo es.
Claro, por las úlceras.
Exacto. Y aquí el material se vuelve muy práctico. Habla de las posiciones en la cama. No es solo tumbarla y ya, ¿verdad? Hay todo un catálogo.
Hay un catálogo y cada posición tiene su porqué. Para Sofía, quizás la posición de Fowler, que es estar como semisentada, con unos 45 grados de inclinación, le puede ir muy bien.
¿Y por qué? Es muy cómoda y además le ayuda a respirar mejor porque libera presión sobre el diafragma o el decúbito lateral. De lado, ir alternando.
Ah, claro.
El punto vital, el que se menciona una y otra vez, es la rotación. Cambiar de postura cada 2 o 3 horas es la mejor prevención contra las úlceras por presión.
Esas heridas que se forman por el apoyo constante.
Unas heridas terribles, sí. Cuando la piel se queda sin riego sanguíneo.
Y luego están esas posiciones con nombres más aparatosos, como la de tren de Lemberg.
Sí, esa suena a maniobra militar.
¿En qué consiste?
Pues es tumbar al paciente boca arriba, pero con los pies más altos que la cabeza. Hoy su uso es más limitado, pero la idea era mejorar el flujo de sangre al cerebro en casos de shock.
Ya.
Colágeno pectoral apoyada sobre rodillas y pecho, que vamos, no es la más digna del mundo, pero para ciertas exploraciones rectales da un acceso que ninguna otra permite.
O sea, que la propia posición del cuerpo es una herramienta médica.
En sí misma, sí.
Vale, llega el momento de la verdad. Hay que mover a Sofía. De la cama a la camilla para llevarla a esa radiografía. ¿Por dónde empezamos?
Por lo primero y más importante, evaluar a la paciente. Ver cuánto puede colaborar.
Fundamental. No es lo mismo mover a alguien que pueda ayudar un poco que a alguien que no puede hacer absolutamente nada. A partir de ahí, eliges la técnica y las herramientas. Y hay un protocolo, ¿no?
Siempre. Un checklist mental que hay que repasar. A ver, ¿está médicamente autorizado el movimiento? Me he lavado las manos. Le he explicado a Sofía lo que vamos a hacer, con calma, para que no se asuste.
Para que colabore si puede.
Eso es. Y lo más básico de lo básico. He frenado las ruedas de la cama y de la camilla. Parecen detalles pequeños, pero juntos construyen una red de seguridad.
Y me imagino que no todo depende de la fuerza física del cuidador. Tiene que haber ayudas.
Claro. Y aquí es donde la tecnología echa una mano. Porque no se trata de ser Hércules. El texto describe 2 grandes familias de ayudas.
A ver.
Por un lado, las grúas. Las hay activas, para pacientes como Sofía, que quizá, con ayuda, pueden ponerse de pie un momento. Y luego las pasivas, que son para levantar completamente a alguien sin ninguna colaboración. Usan un arnés y lo hacen todo de forma suave.
Muy controlado.
Y la otra familia de ayudas, los equipos de transferencia. Son más sencillos, pero muy ingeniosos. Imagina una tabla o una sábana hecha de un material súper deslizante. Se coloca debajo del paciente y te permite moverlo de la cama a la camilla con una fricción mínima. Con un pequeño empujón, la persona se desliza suavemente.
¡Ah, qué bien!
Transforma un levantamiento pesado y arriesgado en un desplazamiento horizontal. Para mover a Sofía a la camilla, un equipo de estos sería ideal.
Haciendo un balance de todo, el viaje ha sido increíble. Empezamos en la arquitectura íntima de un hueso y esa danza de los músculos y hemos acabado en la coreografía precisa para mover a una persona.
Sí, es un recorrido completo.
Lo que me queda claro es que el buen cuidado no es solo fuerza ni solo buena voluntad. Es una mezcla de conocimiento, de técnica rigurosa y, sobre todo, de comunicación.
De empatía.
Eso es. De ver a Sofía no como un cuerpo que hay que mover, sino como una persona a la que hay que acompañar en ese movimiento.
Totalmente. Estas fuentes, aunque son muy técnicas, ponen en valor la enorme profesionalidad que hay detrás del cuidado. Es un trabajo que combina la ciencia de la fisiología, la ingeniería de la ergonomía y, sí, un profundo componente humano.
Ya.
A veces vemos estas maniobras como algo mecánico, pero son una de las formas más fundamentales de dar confort, seguridad y alivio a alguien que está en su momento de máxima fragilidad. Es cuidar con la cabeza y con las manos.
Y para terminar, una reflexión que nos dejan estos materiales. Detallan con una precisión casi milimétrica el cómo mover a una persona desde el punto de vista físico. Son un manual de instrucciones para el cuerpo.
Esto nos deja una pregunta para pensar. ¿Cómo impacta la pérdida de la autonomía de movimiento en el sentido de identidad y dignidad de una persona? ¿Y de qué manera quienes cuidan pueden abordar también esta dimensión, la no física, durante la movilización?